Son las 8 de la tarde y 3 minutos, 7 y 3 en Canarias. A la espera de esa comparecencia, ya saben, se van a explicar las medidas que significan el decreto del estado de alarma anunciado en el día de ayer y que, según ha trascendido, va a afectar sobre todo a los desplazamientos, a la movilidad de la gente, que serán admitidos solo los de fuerza mayor, y venimos relatando lo que se considera libertad de circulación para adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, asistencia a centros sanitarios, desplazamiento al lugar de trabajo, retorno al lugar residencial, asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad, etcétera, desplazamiento a entidades financieras y por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. Esto, repito, todavía se tiene que confirmar de manera oficial. ¿Qué más noticias hay? Informativos COPE, Álvaro Echeverría.
¿Qué tal, Paco? Pues seguimos esperando a que comparezca el presidente en los próximos minutos, en principio, después de un tenso y largo consejo de ministros, de los más largos que se recuerdan, para detallar estas medidas del estado de alarma, como las que acabas de recordar, que limitan la movilidad por la calle. Y quien sí ha hablado, como ha recordado Espósito, ha sido el presidente catalán, Quim Torra, vía Twitter, rechazando que con la declaración del estado de alerta se le quiten las competencias de salud, de seguridad y de transporte. Un mensaje que ha repetido la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó.
Però el que no permetrem...
Lo que no permitiremos es que se vulneren nuestras competencias, ha dicho Budó, y más viendo que el gobierno español está respondiendo tarde y mal. Y de Cataluña a Madrid, porque el cardenal arzobispo Carlos Osoro ha anunciado que se suspenden las misas públicas en la región. Pide que se sigan por la radio o por televisión. Mañana puede seguirla en COPE a las 9 y en 13 a las 12 del mediodía. Y en Reino Unido son cerca de 1.200 los casos confirmados por coronavirus. Desde el gobierno británico se asume que se llegará a la cifra de los 10.000 infectados, pero de momento han defendido su manera de afrontar la crisis. No están restringidos los viajes ni los eventos, tanto de interior como de exterior, y también se sigue yendo a clase. Según el gobierno, su estrategia no se basa en la contención, sino en retrasar la propagación del virus en el país. El primer ministro británico Boris Johnson asume que esto saldrá caro. Tengo que ser honesto con la gente, dice Johnson, muchas familias van a perder a seres queridos antes de tiempo.
Gracias, Álvaro. Seguro que todos tenemos una opinión, y cada uno muy probablemente la suya, sobre si los políticos lo están haciendo bien, mal, regular, si han actuado un poco tarde, muy tarde, demasiado tarde, pronto, bien. Pero creo que casi todos coincidiremos en que, por favor, no nos den espectáculos de pelea política ahora, ¿eh? Por favor, no, porque es que esto que estamos viendo esta tarde, la verdad que te llama al desánimo. A ver si tenemos suerte.
La suerte en tiempo de juego tiene un nombre, el cupón de la 11. ¿Y el del 19 de marzo qué? ¿Eh?
Toma.
El día de papa.
Día de papi.
El 19 de marzo.
Papi.
Claro, el extra del día del padre de la 11. 17 millones de euros.
Toma ya.
Claro, cómpralo.
¡Cómpralo!
Porque si no compras los cupones...
¡No te tocan los millones!
España en estado de alarma.
La declaración del estado de alarma permite movilizar al máximo los recursos materiales para combatir el virus.
Sigue el minuto a minuto de la crisis del coronavirus todo el fin de semana en la antena de COPE. Con Carlos Herrera.
Servicio de la radio ahora mismo consiste en darle todos los datos que tengamos.
Con Ángel Expósito, con Cristina López Slichting, con Fernando de Aro, con Pilar Cisneros. Y también en tiempo de juego con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Enseguida la última hora de
en los momentos difíciles como ahora, la radio, COPE, siempre ha estado a tu lado. Para informarte, para acompañarte.
Recordamos ahora en tiempo de juego unos versos de mi querido amigo Alberto Cortés, que se nos fue para siempre, pero nos dejó algo dedicado al vino. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla, que deberían salir cuando el hombre bebe agua. A veces saca una pena que por ser pena es amarga. Sobre su palco de fuego la pone a bailar descalza. Marqués de la Concordia, un gran vino de la Rioja Alta que viene para sugerirnos lo mejor de la vida. Amistad, cariño, paz, tranquilidad, camaradería, cordialidad. Rioja Concordia, nuestro vino de cabecera, el vino de España. Con Rioja Concordia vamos al encuentro de los mejores sabores del mundo, los sabores de España. Hoy una fabada asturiana, una gran fabada asturiana, con su compango, con todo, en cualquier restaurante de Asturias o del mundo. Y regado con un auténtico Rioja de calidad, Marqués de la Concordia, nuestro Rioja de cabecera, el Rioja de España. Cuando bebes Marqués de la Concordia, estás bebiendo la vida. Rioja Concordia, el vino de España.
Tiempo de juego por el mundo y en cualquier momento por Moncloa. A ver qué nos dicen desde la presidencia del gobierno. Está por ahí Evangelio La Ratita, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco?
¿Cómo
buenas tardes.
¿Sin fútbol?
Pues muy tranquilo, aquí en casita. En el barrio yo tengo la sensación de que es una mezcla entre agosto, que los comercios están cerrados y está todo cerrado, y que hay a lo mejor un poco de insensatez en algunas personas mayores que están saliendo a la calle como si esto no les afectara o no fuera con ellos. Es un poco una mezcla rara, pero estamos aquí en casa, tranquilo.
Que nos hemos dividido en dos. Los
sí, bueno, un poco.
Seríamos en tres, pero bueno, los histéricos por un lado y los irresponsables por otro, los que pasan de todo el asunto. Vamos a darnos una vuelta por el mundo a ver cómo están y cómo nos ven las dos cosas. Vamos a empezar en Londres porque es lo más llamativo del día, sin duda alguna. No lo que más nos afecta es lo que pasa en nuestro país, pero Paloma García Vejero, corresponsal en Londres. Hola, Paloma, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Lo de Boris Johnson, lo del premier inglés, es poco llamativo. No va a seguir lo que se hace en España o lo que se ha hecho en Italia, ¿da? Sino, bueno, pues contagio controlado, que dicen, controlado yo lo entrecomillaría, y anunciándole a la gente que se vaya preparando, que va a morir gente en cada familia.
Literalmente, haceos a la idea de que todos vais a perder a algún ser querido antes de tiempo. Así lo dijo Boris Johnson en rueda de prensa el jueves ya, rodeado de sus asesores científicos, que además dieron la cara y las pertinentes explicaciones.
Sí, porque hay científicos contarnos que lo respaldan, que es lo que más me ha llamado la atención, bueno, cuando te he escuchado.
Este caso es al revés. Digamos que más que lo respaldan, se supone que ellos te han dado la idea y Boris la ha comprado.
Sí, 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 pero bueno, que dicen eso, que es bueno que haya las muertes que tenga que haber, no paralizamos el país, no paralizamos la economía, y así pasa antes de que se junte con la gripe estacional que vendrá con
Exacto. El
invierno.
Exacto, es lo que se llama inmunidad de rebaño. Esto no, yo soy como Boris Johnson, yo he llamado a mi hermana que es enfermera y me lo ha explicado ella. Es una inmunidad colectiva o de grupo, que es el principio que se aplica, por ejemplo, a la vacuna de la gripe. Cuando se inmuniza a suficientes personas en una comunidad contra una enfermedad contagiosa, pues la mayoría de sus miembros están protegidos porque esa infección ya tiene pocas oportunidades para propagarse. Y eso está muy bien si el virus es de los conocidos. Pero el coronavirus 19 ya estamos viendo que es un perfecto anónimo y que no sabemos ni cómo ni cuándo evoluciona. La Organización Mundial de la Salud ya le ha advertido hoy mismo a Boris Johnson de que no tomar medidas es jugar a la ruleta rusa. Pero claro,
sí, bueno,
es el primer ministro.
Esos científicos le habrán hecho un cálculo y le habrán dicho, pues en 80 millones del Reino Unido, los que seáis, que no sé cuántos sois, van a morir 30.000. Pues pasamos el trago de los 30.000, también cada año mueren 150.000 en España, por ejemplo, de cáncer. Se pasa ese trago y, pero claro, es que no sé la responsabilidad de un político si es esa o tratar de evitar que de los 30.000 mueran 17.000, aunque se vaya el país y la economía al traste. Es que nunca
sabe. Eso te da la medida de lo que vale una vida humana para él, ¿no? Cada vida importa, creo. Y aquí se está hablando de un 60% de contagios, que es a lo que se aspira para que haya suficiente inmunidad de rebaño. Mira, las cifras están aumentando por momentos. Hoy hemos empezado el día con 11 muertos y llevamos 21. Llevamos por más de 1.100 contagiados y uno de ellos es un recién nacido, un caso único en el mundo. Que tenemos aquí al bebé y a la mamá, los dos con coronavirus. Y, por ejemplo, esta tarde Estados Unidos ya ha incluido al Reino Unido y a Irlanda en la lista negra de países a los que no viajar. Nunca nos explicaron por qué Trump hacía la excepción con el Reino Unido. ¿Os acordáis que hace un par de días dijo que no se podía volar a Europa, solamente aquí? Y hoy ya tampoco somos excepción. No sabemos ni por qué una cosa ni por qué la contraria. Y al mismo tiempo, te digo, hay una página web que se ha abierto de estas de peticiones online para exigirle al Parlamento británico que el gobierno decrete el lockdown, que se llama, ¿no? El cierre pues de colegios, transportes públicos, los pubs que están llenos ahora mismo, los musicales del West End de Londres están repletos. Hoy he hecho la prueba para intentar comprar entradas, aunque no pienso ir, yo estoy autoaislada.
Ahora mismo que estoy hablando contigo, ¿puede haber 1.500 personas viendo un musical?
Y 150.000. Sí, sí, sí. Son teatros de aforos de más de 2.000 personas. Y esto está lleno. Que sí, que sí.
Es que ahora mismo me asusta, no, ¿sabes? Hace una semana me lo dices y digo, bueno, joder, normal, todavía no hay una cifra. Pero es que ahora, como veo cómo se ha multiplicado en España y hemos visto cómo se ha multiplicado en Italia, me asusta que me digas que hay 2.000 personas en un teatro abarrotado.
Pues esa es la misma pregunta que se hace aquí la prensa y que nos hacemos sobre todo los extranjeros. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más tenéis que ver en otros países?
Y aunque solo estéis hablando de lo vuestro, quiero decir, solo estén hablando de lo suyo, del Reino Unido, ¿de España qué se dice? ¿Te miran raro si eres español o es que viven al margen ahora mismo? Porque hemos contado que hay ligas menores que sí se están jugando de fútbol en Inglaterra todavía. O sea, que en la Northern National League, no sé qué, hay 20 partidos hoy.
Te miran como exagerado. Es
más, ¿sí?
Te desprecian como exagerado. Cuando te voy a decir una cosa,
vale.
Todos los españoles con los que yo tengo relación estamos haciendo lo que se está haciendo en España y en Italia. Otros extranjeros, igual. Los italianos, por ejemplo, que viven en Londres, que es de la comunidad europea mayor después de los británicos, los italianos están no solo asustados, sino en esta web que te digo de peticiones al Parlamento para que decrete el cierre, son los que más están impulsándola, porque todos estamos viendo lo que pasa en nuestros países de origen, pero los británicos tienen un primer ministro que les dice, por un lado, haceos a la idea de que el que se muere, y que los mayores con papeletas van a tener que pagar el pato, pero ni cerramos el metro, ni tomamos medidas, y no solo. Esto es el método para acabar con el virus. Entonces, o Boris Johnson está loco, o es el único que acierta, o es como el del chiste que va en dirección contraria por la autopista y dice, María, María, que hay un montón de kamikazes en dirección contraria, ¿no? Y claro, ninguno somos científicos, pero si te fías de la experiencia previa, pues los que estamos acostumbrados a leer la prensa o a escuchar la radio, sabemos que o nos autoaislamos, que es lo que estamos haciendo la mayoría, y nos autoprotegemos los unos a los otros, o las medidas pueden ser tomadas más según criterios económicos, business is business, que según otros criterios. Mira, te cuento un caso que me ha encantado. ¿Sabéis la revista Time Out? Hoy que estáis tan viajeros de dónde ir y dónde no ir. ¿Conocéis esta revista que es...?
Yo no, bueno, pero dime.
Pues es una que está en 300 y pico ciudades de casi 60 países y es la revista de ocio por excelencia, ¿no? La revista Time Out, tiempo fuera, pues ha cambiado la cabecera de todas sus ediciones y se llama Time In, es decir, la revista por excelencia de ocio en Londres, Nueva York, Madrid, Barcelona, Sydney y París va por delante y en vez de ofertas de ocio, hoy ha decidido cambiar la mancheta, la cabecera, Time In, y proponer opciones para estar dentro.
Claro,
¿no? También es verdad que el CEO es un español, se llama Julio Bruno, y es el CEO mundial, y este toma medidas, como toman las aerolíneas. Jet2, que es la segunda del país, ha anulado todos los vuelos a España hoy, incluido Baleares y Canarias, y es la aerolínea que usan casi todos los británicos. Es como si Boris Johnson prefiriese
No,
echarle
lo otro.
Un pulso al tiempo.
No, no, lo otro, la otra opción. Oye, él sabrá el coste
nos están,
de conciencia y el coste político.
Nos están escribiendo oyentes, según habla Paloma, oyentes que están en Reino Unido escuchándonos. Dice, yo vivo en Bath, en UK, y ayer fui al teatro con 1,000 personas. Mañana es la maratón de Bath, que no se cancela. El rugby no se canceló, los pubs llenos. Otro oyente desde Liverpool. Hoy hemos estado en un cumpleaños en un parque de bolas con cientos de personas y muchos de ellos niños. Son muchísimos corroborando que bueno, que allí la vida sigue como si no estuviera ocurriendo esto en el resto del
gracias,
mundo.
Gracias, Paloma. Un beso muy fuerte, ¿eh? Seguimos en contacto permanente.
Para vosotros, claro que sí.
Me dice Angelito, en Birmingham, el pabellón del bádminton, donde está Carolina Marín, está lleno. Luego vamos a hablar con Angelito de la poca actividad deportiva que hay, alguna con españoles protagonistas como Carolina Marín. Este es un caso, en Birmingham, pabellón lleno. Guillem Balaguer, hola Guillem, ¿cómo estás?
¿Qué hay, Paco? ¿Qué tal?
¿Qué pasa con la Premier? He leído bueno, que el West Ham pide que se anule toda la temporada.
Sí, no les ha ido demasiado bien y preferirían que empezara todo de cero. Yo creo que bueno, no hay decisión, por supuesto se está esperando a ver qué dice la UEFA el martes y a partir de ahí hay una reunión de los equipos de la Premier para decidir exactamente qué se hace. De todas maneras, las suspensiones de 2 semanas, esas 2 semanas que se han dado todas las ligas de margen para pensar más que otra cosa, porque nadie espera que se vuelva a jugar la Premier, y se hablan de varios escenarios, como se está hablando en otras ligas, de anularlo todo, de que se acabe la temporada ahora mismo o que se jueguen playoffs. Los mismos problemas de calendario que hay en España, pues los hay en Inglaterra también. Pero déjame decir una cosa de lo que os estaba escuchando ahora. El problema de Boris Johnson es que no ha sabido explicar lo que está intentando hacer. No lo ha explicado bien porque es que políticamente es muy difícil de explicar. Por ejemplo, deja las escuelas que continúen y que sigan abiertas, porque como los niños no están, no parece que les afecte excesivamente o gravemente el virus, pueden ser transmisores del virus, con lo cual se consiga esa inmunidad mayoritaria que se está pretendiendo para que el pico del outbreak, de la invasión del virus, llegue
cuanto antes.
Cuanto antes, porque sospechan que en España, si me lo han explicado a mí, por ejemplo, en España o en Italia, donde nos estamos protegiendo, el virus no desaparecerá. Y esta situación de estar, como estamos ahora todos en casa, yo estoy en Palamos ahora, en la Costa Brava, que me he venido para acá, no puede esto seguir para siempre. Con lo cual, ¿qué ocurrirá? ¿En qué momento vamos a salir? Y cuando salgamos, si el virus sigue por ahí, la sospecha que tienen en Inglaterra es que volverá a haber otro pico en otro momento incontrolable también, con lo
sí,
cual
no, pero
que
sí,
la gente sea inmune.
Sí, todo es discutible y admisible. Pero yo lo que sospecho que los gobiernos de Italia o de España creen que si en vez de ser un gran pico, digamos que la montaña sube despacito y aunque se alarguen los meses, nos acompaña casi hasta el siguiente invierno con el temor de que se junte con la próxima gripe, en ese periodo de 5 o 6 meses aparezca la vacuna. Es lo que es, claro. Creo que espera la Organización Mundial de la Salud, que por eso manda hacer tomar este tipo de medidas. Ahora, que
sí,
los científicos en Inglaterra o esos que asesoran a Boris Johnson creen que no, que es mejor pasarlo de golpe, tal, seguir colegios abiertos. Claro, si a lo mejor le preguntas a todos los ingleses, ¿usted quiere que se muera un niño? Porque a lo mejor se muere uno, nada más, que estadísticamente es irrelevante, pero queremos que se muera un solo niño, mantener los colegios abiertos para que crezca la inmunidad rápidamente. Es que es un debate moral.
Él ha querido que los estadios sigan abiertos, pero se ha tenido que echar atrás desde el momento en que, bueno, un vasco acabó por cerrar la Premier. Mikel Arteta sale positivo y a los pocos minutos cambian de idea, una cosa que habían anunciado unos minutos antes, y deciden cerrar la Premier. El problema es que yo soy presidente de un club de fútbol de la novena división inglesa y a mí me pedían también que mantuviera el campo abierto y que viniera la gente y hemos decidido que no, que yo no quiero ser responsable de que alguien de nuestros voluntarios se enferme, con lo cual también nos hemos opuesto, el fútbol en general se ha opuesto a la decisión de Johnson porque efectivamente al final tiene que ser alguien que abra ese estadio. Y en nuestro caso hemos decidido que no. Los de la National League, que es la quinta y la sexta división, han decidido que sí. Y efectivamente han habido partidos hoy, mañana también creo. Y como hay la carrera a caballos de Cheltenham de 4 días, que es muy famosa y que han estado todos apretujados Creo que pasan como 250.000 personas por ahí en 4 días, o sea que esto sí que han decidido seguir los consejos del gobierno.
Gracias, Guillén. Un abrazo.
Chao. Chao.
Así está el patio en el Reino Unido. A ver cómo está en Italia.
¿Todavía no te has cambiado a Berti? ¿Y a qué esperas? ¿Te has enterado de lo de Berti? ¿Te acuerdas cuando decíamos que en Berti te daban el 40% de descuento, hola, en el seguro del coche? Pues entérate, agárrate. A partir del lunes 16 de marzo y durante esa semana, hasta el domingo 22, Berti te regala 100 euros.
¡Hola!
¡100 euros! Berti, Berti, Berti.es. Solo hasta el próximo domingo, 40% de descuento y 100 euros de regalo con Berti. Entra en Berti.es y compruébalo. Desde el lunes 16 hasta el 22 de marzo, 40% de descuento y 100 euros. ¡Hola! ¡Te regala Berti! ¡Berti! Entra en Berti.es ya.
Ay, los entrenadores, tras un mal resultado siempre pasa lo mismo. Los entrenadores a menudo dicen que esperan tener más suerte en el próximo partido. Pero lo que pasa es que a veces, aunque pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo, señores, no cae del cielo. La buscamos, como cuando apuestas en Betfair. Porque puedes elegir entre miles de eventos deportivos y seguir mis consejos y los de otros expertos para encontrar tu apuesta perfecta, si es que es así. Betfair, crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Tenemos otro mensaje importante del Corte Inglés que nos viene repitiendo toda la tarde Gema Santos.
Por supuesto, Paco, para recordar a todo el mundo que en el Corte Inglés puedes realizar tus compras de alimentación, de droguería, de higiene personal, en cualquiera de sus centros, en sus centros de Hipercor, en Supercor, en el supermercado del Corte Inglés, porque todos ellos, te recordamos, están abiertos para ti, para ayudarte como nunca, con su horario habitual y sus servicios habituales. El Corte Inglés está a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Nos dice Ricardo Rodríguez desde Moncloa que a las 8:30 habla Pedro Sánchez, o sea que nos quedan 5 minutos. Visitamos Italia, corresponsal en Roma, Eva Fernández. Hola, Eva.
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ahí sí, suponemos que será ya una ciudad concienciada y que no habrá gente por las calles. O también hay irresponsables.
No. Aquí todos quietecitos en casa, todos a una, concienciados y además muy animados, ¿eh? Ya son 6 días los que llevamos en aislamiento total. Todo el país, 60 millones de personas, y se puede y se sobrevive. Y encima, pues yo creo que se aprende mucho.
Hemos visto que 175 muertos en un día, en el día de hoy, en Italia, vamos, la última cifra, ¿no?
Sí, pero realmente es una cifra positiva porque es el dato menor de muertos de los últimos 4 días, ¿eh? En estos momentos son cerca de 18.000 las personas contagiadas, 2.797 más que ayer. Es algo que se esperaba y se esperaba precisamente por una situación muy similar, o sea, a la que se está viviendo hoy en España.
Que sí. Es que yo pregunto como el que no sabe nada porque no sé nada. O sea, ¿la curva de fallecidos ha empezado a caer?
Sí.
¿Y la curva de altas ha empezado
días.
A subir?
Ha empezado a subir. El incremento en los últimos días es ascendente, sobre todo en la Lombardía. Es algo que se esperaba porque realmente el foco del norte de Italia es muy grande. Entonces, es el gran miedo que tenemos ahora. Es este crecimiento exponencial que probablemente es en 2 o 3 días se pueden saturar los hospitales. ¿Por qué preocupa tanto esto al gobierno de Italia? Porque tener en cuenta que la parte norte del país es la más rica, la más industrializada. Allí están los mejores hospitales. Entonces, los mejores hospitales de Italia se van a saturar, ¿no? Y realmente, bueno, pues esto es lo que se está intentando contener al máximo. Hoy se ha pedido a países tan sorprendentes como puedan ser Venezuela, Cuba y China que, por favor, envíen médicos. Se va a intentar, en cierta forma, convalidar de todos los residentes, todos los, por ejemplo, hay muchos venezolanos en Italia, hay muchos médicos que llevaban años sin haber conseguido convalidar la carrera de medicina que habían hecho en ese país, y el gobierno va a acelerar los trámites para que puedan ponerse en ejercicio se necesita realmente controlar los afectados, los contagiados en el norte de Italia. Y luego, lo que os decía Paco es un dato importante, y es que hoy mismo distintos responsables políticos del sur han pedido que, por favor, la gente no vaya a sus casas para salvarse, entre comillas. Digamos que lo que ha ocurrido es que se han detectado como unas 100 personas que han huido del norte para llegar a sus casas del sur de Italia. Se han saltado, digamos, este aislamiento. Sabemos que solamente se puede viajar por motivos de trabajo, de salud o emergencias, para lo que únicamente se requiere un autocertificado escrito por uno mismo. Entonces se ha notado este movimiento de unas 100 personas. Parece ser que están muy localizadas y se las va a pedir que, por favor, no salgan de sus casas como el resto de italianos, pero que se sometan de forma especial a un estricto aislamiento por haber venido del norte sin tener que haberlo hecho.
Te quería preguntar, como a veces nos parecemos también para lo malo, somos un poco, con perdón, igual de gilipollas a veces que los italianos, también hay tensiones territoriales. Quiero decir que aquí parece ser que hay algunas autonomías que el estado de alarma piensan que les limitan sus derechos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Ayer, por ejemplo, bueno, durante toda la semana la Comunidad de Madrid ha rogado al gobierno respiradores, mascarillas, todo lo que se necesita en el personal sanitario. ¿También allí se viven ese tipo de tensiones políticas o menos?
Pues mucho menos. Las hay, por supuesto que las hay, sin duda, pero créeme que es algo sorprendente el sentido de unidad, de responsabilidad, de un país unido para afrontar la crisis. Está siendo algo espectacular. Me lo comentan italianos. Yo esta misma pregunta que tú me has hecho, yo se la he hecho a gente italiana. Digo, oye, esto es lo normal. Y entonces dicen que, aunque en Italia siempre en los momentos graves se ha conseguido unir, que realmente la preocupación que hay en torno al coronavirus ha hecho que se eche marcha atrás, cuestiones políticas, aquí estamos todos, hay un flujo de médicos de unas regiones a otras según ha sido necesario. Por supuesto que está siendo mimada la parte norte de Italia, está siendo mimada por todo el país y no les importa. Es un misterio, pero imaginaos, por ejemplo, en el Lacio, que vendría a ser como la comunidad de Madrid, ¿no?, entera, solamente hay 747 contagiados. Lacio es Roma, o sea, Roma, sí, sí, y sí, toda la región. Y bueno, pues se ha conseguido. O sea, esto es un gran misterio, que solo haya 347 contagiados en la zona de Roma, y por eso desde el Lacio en concreto están enviando muchísima ayuda a toda la Lombardía, al norte del país.
Gracias, Eva, un beso.
Un abrazo grande, hasta
8:30. A esta hora estaba previsto ya la comparecencia de Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez, compañero de Informativos COPE, siempre pendiente de Moncloa. Hola, Ricardo.
¿Qué tal?
¿Qué Buenas se sabe tardes. De esa comparecencia? ¿Habrá preguntas o cuánto va a durar? ¿Es solo una declaración mínima?
Lo que nos han trasladado desde la Secretaría de Estado de Comunicación es que la declaración inicial del presidente del Gobierno se va a prolongar durante aproximadamente 30 minutos y luego responderá a las preguntas que le hemos trasladado los periodistas. Hemos tenido que trasladar las preguntas vía telemática, como ya hicimos el pasado jueves. O sea, las preguntas él ya las tiene. Luego hacen criba en Moncloa y deciden pues qué pregunta responde el presidente y cuál no. Pero veremos. Muchas preguntas, yo sí que te puedo adelantar que muchas preguntas están centradas por ese rifirrafe, esa bronca, esa trifulca que ha habido en el seno del gobierno de coalición.
Vale, Ricardo, pues entonces en cualquier momento vuelvo contigo, porque va a empezar ya Pedro Sánchez. Quería preguntar antes, en Estados Unidos, corresponsal Juan Fierro en Washington, Donald Trump ha reconocido que se ha hecho la prueba, el test del coronavirus, si ya se sabe si el presidente de Estados Unidos es positivo o negativo, si ya tiene resultado a esa prueba. Juan Fierro, corresponsal, hola, Juan.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. No se sabe todavía. Y eso que Trump parecía que se resistía a hacerse la prueba, se había confirmado que tres personas que habían estado con él durante el pasado fin de semana en Florida, en Mar-a-Lago, han dado positivo en la prueba del coronavirus. Durante todos estos días decía, bueno, los médicos me han dicho que no tengo ningún síntoma, que no necesito hacerme la prueba, que no. Él seguía dando la mano, dando abrazos, y hoy ha sorprendido a todos diciendo que sí, que al final se había hecho la prueba, aunque todavía no se saben los resultados.
O sea, es por esas tres personas que habían estado con él, no es por el presidente de Brasil, que también habían dicho que...
No, era formada parte del séquito del presidente de Brasil, que ha estado todo el fin de semana pasado en Mar-a-Lago, en Palm Beach, en Florida, con el presidente. Esas eran las personas que han dado positivo del coronavirus y que habían tenido algún tipo de contacto con el presidente Trump. Alguna de ellas incluso aparecía en una fotografía con él, pero el presidente, aunque esto se sabía y se sabía ya desde hace por lo menos 48 horas que habían dado positivo en el test del coronavirus, el presidente siempre decía que él no se iba a hacer el test porque los médicos decían que no tenía ningún síntoma y que como los médicos le decían que no, pero eso ha cambiado radicalmente y ahora sí que se ha hecho el test y estamos esperando a que la Casa Blanca haga público el comunicado en el que se dice que diga si Donald Trump tiene o no el coronavirus.
Uh-huh. Hacerle una pregunta sobre Estados Unidos es de una complejidad extraordinaria. Es que vamos a preguntarme a mí por cómo está Europa, pero lo describiríais ya como un país agobiado, solo preocupado, temeroso.
Bastante. Va por, si me permites la expresión, va por barrios, va por estados. Por ejemplo, en el estado de Washington, en el otro lado, en la costa oeste, que es donde hay más casos, donde hay más muertos, que es el primer estado que empezó, por ejemplo, a prohibir las concentraciones de gente, a cerrar los colegios, están mucho más agobiados que, por ejemplo, aquí en Washington, donde, bueno, todo está abierto, los restaurantes están abiertos, los bares están abiertos, sí que se suspende el colegio a partir del lunes y muchas empresas, incluso parte del gobierno federal, va a teletrabajar a partir del lunes, pero creo que la sensación que, por ejemplo, estoy viviendo yo ahora mismo en Washington es muy diferente de la que están viviendo en el estado de Washington, en el otro lado del país.
Muy bien, gracias, Juan.
Vosotros, mucho ánimo desde aquí.
En contacto permanente.
Gracias.
Presentamos en tiempo de juego los mejores tomates del mundo. ¡Adora! ¿Quieres hacer la gran prueba del tomate? Coge un tomate Adora, córtalo por la mitad, a todo lo ancho, échale unos gotitas de aceite, un poquito de sal y mételo en la boca. Saborea Adora, el mejor tomate del mundo.
Adora.
Me gusta por su sabor.
Adora.
Por su color.
Adora.
Por su textura.
Adora.
Por su dulzura. Por su suavidad.
Adora.
Por su carnosidad.
Adora.
Adora. El tomate que enamora.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Cariño, hay que instalarse una alarma ya.
Sí, ya dijimos que sí, pero vamos a acabar primero la mudanza, ¿no?
Es que me acaba de contar un vecino que anoche le entraron a robar.
¿En serio?
Y como es tan fácil colarse por el jardín, prefiero ponerla cuanto antes y dormir tranquila.
Vale, pues llama.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Lees las valoraciones antes de comprar cualquier cosa. ¿Berti o falso? Y si en Berti nuestros clientes nos valoran con un sobresaliente, ¿por algo será? Pásate a Berti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en berti.es y compruébalo.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
Si
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
8 de la tarde y 37 minutos, 7 y 37 en Canarias. Esto es la sintonía de la cadena COPE. Esto es tiempo de juego, un tiempo de virus, de cuarentena, de acompañar. Primero informar, después acompañar y en lo que podamos concienciar a la peña de que no hagan el bruto. Sigo diciendo los tres ejemplos que me hacen sentirme un poco avergonzado de la maravillosa y queridísima ciudad en la que vivo, que es Madrid. Ha tenido que poner 112, los servicios de emergencias, una foto del parking de La Pedriza de esta mañana diciendo Madrid, así no. Parking absolutamente repleto de coches. La peña se ha ido a pasar un rato a la sierra y a juntarse allí. La Policía Nacional o Municipal, no sé exactamente quién, con megáfono por la zona de Madrid Río, que es una zona muy chula, muy bonita, reconvertida en torno al Manzanares, pidiendo a la gente que se fuera, que estaba ahí todo el mundo pasando el día soleado del que disfrutábamos en Madrid. O en el Retiro, que había mogollón de gente hoy en el Retiro. No estamos entendiendo de qué va esto, de la probabilidad matemática que significa que nos estemos juntando. Aparte de no entenderlo, no estamos siendo solidarios con los mayores, la gente de riesgo. No quiero generalizar, ¿eh? No estoy dando la bronca a nadie. Es que lo entendamos de una vez. Y con el personal sanitario. Oye, que es que no van a dar abasto. Que es que no van a dar abasto. Pero bueno, en Rusia, estamos haciendo esta parte de tiempo de juego a la espera de que aparezca Pedro Sánchez, el presidente del gobierno en Moncloa. En Rusia sigue la liga. Tenemos ahí a un gran amigo, a un grandísimo profesional de la preparación física, que es Paulino Granero, que es el preparador físico de la selección y del CSKA también. Hola, Paulino, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues estamos bien, gracias a Dios.
Vosotros tenéis liga, que es de las pocas que siguen en Europa, la de Ucrania, la de Turquía y la vuestra. ¿Seguís todo normal, todo? O sea, ¿hay público en los estadios? ¿Entrenáis cada día? ¿Todo exactamente igual?
Por ahora sí. Hasta el día de hoy sí. Esta tarde hemos entrenado, mañana jugamos partido contra UFA. Y hoy ha jugado Zenit de San Petersburgo, ha jugado Tula Rubin Kazán y ayer también Ahmad Dinamo. Y parece ser que el lunes o el martes va a haber una reunión y se van a tomar, parece que otras decisiones. Entre ellas, que posiblemente se paralice por un tiempo la competición. En hockey esta tarde habían comunicado que se puede jugar sin público. En baloncesto se ha parado y qué más. Y bueno, está previsto que la próxima jornada, el próximo domingo, se juegue sin afición en el estadio. Pero igual no se lleva a cabo, igual se para la liga. Es lo que se está rumoreando. Pero el día 17 publicarán las decisiones que se tomen.
Vale, ahora mismo el número de infectados por coronavirus en Rusia, quiero decir, para lo gigantesco que es y la población de 200 millones o más, no es relevante, ¿no? O sea, no es tan importante.
Efectivamente, lo que se habla de una cifra muy pequeña, sobre todo en Moscú, pero también es verdad que yo tanto le pregunto a los médicos del club como a personas de aquí, enfermeros, gente que conozco, y nadie sabe la realidad exacta. Nadie puede dar una cifra. Y por lo que veo en televisión o escucho radio, tampoco nadie dice el número exacto o real. Yo no termino de creer lo que se está comentando.
Y eso que Rusia en concreto, no digo que fuera uno de los primeros países en cerrar fronteras, pero sí cancelar vuelos. Por ejemplo, se prohibieron vuelos desde China o desde España. Tú, por ejemplo, si te quiere ir a ver a alguien desde España, no puede, ¿no?
No, ahora mismo no, porque mi familia va a venir en Semana Santa y no puede. Y ayer cancelaron vuelos a países con tema de coronavirus y ellos fueron, estando nosotros en Alicante haciendo pretemporada ahora en enero y febrero, fueron los primeros que cerraron frontera con China en cuanto salió la noticia y todos los kilómetros que tiene, que son muchos, creo que son más de 4.000, cerraron frontera con China. Y bueno, aquí parece que se están tomando las cosas ahora ya con más seriedad, la zona de San Petersburgo también, y sobre todo vuelos de China, procedentes de China que llegan a Aeroflot aquí a la terminal F de Sheremetyevo, en Moscú, pasaban controles médicos muy importantes y cualquier caso inmediatamente lo paraban, tomaban temperatura y bueno, hacen pruebas de laboratorio muy rápidas.
¿Vosotros en tu club hacéis pruebas o si alguien no da síntomas no se hacen?
De momento no han tenido que hacer pruebas, de momento. No hemos tenido ningún jugador con fiebre y no hemos tenido ninguna baja.
Es curioso, pues al decirme tú que no había cifras oficiales, no sé si sabrás que hay varios, por decirlo mal, mapa mundi de cómo está afectando el coronavirus. Yo tengo, ¿sí?, un par de ellos y, por ejemplo, pincho en Francia y me sale confirmados casos 3.661, muertes 79, recuperados 12, tal, tal. Bueno, puedo pinchar el país que quiera, pero no puedo pinchar Rusia. O sea,
efectivamente, es que
no se dan datos intento, de Rusia.
Efectivamente, yo también intento averiguar cómo está Rusia, cómo está Moscú, pero no consigo saberlo. Y le he preguntado a varios compañeros, también españoles que trabajan en otro club, que están igual que yo. No conseguimos saber la realidad de la situación. Pero ya no es solo por saber por qué decisión podemos tomar nosotros mismos. En caso de que se ponga el panorama feo, ¿no? España, el cambio que ha dado vertiginoso en los últimos tres días, o Italia, o Inglaterra hoy mismo, ¿no? No sabemos qué puede pasar aquí en Moscú o en Rusia, ¿no? Ya es por nosotros mismos.
¿Y la gente está monotemática como aquí? ¿O todavía no hay una concienciación grande?
Aquí no, aquí no existe ese. Yo lo que estoy observando ya, por lo que escucho a vosotros, por lo que veo en las redes sociales, es cierta psicosis, ¿no? En España ya gente demasiado estrés. Yo soy de Almería y lo que veo en Almería ya esa gente se está poniendo muy nerviosa, ¿no? Aquí todavía no ha llegado ese momento. Sí es verdad que el metro no lleva el número de personas que ha estado llevando normalmente, los transportes públicos, y la gente tiende a salir menos a lugares públicos. Pero de momento se hace vida normal.
Gracias, Paulino.
Nosotros para el partido de mañana, sí.
Dime,
para el partido de mañana son máximo 5.000 espectadores.
Ah, vale. O sea, hay restricciones, vale. Gracias, Paulino. Un abrazo muy fuerte y que pase esto pronto y que te pueda ir a ver tu familia también.
Igualmente,
un abrazo gigantesco.
Gracias.
Magnífico preparador físico de la selección rusa y del CSKA. Me pasa, yo ya, es que no sé si es fake o no. Hernández, un tuit de F, dice: drones con altavoces en Madrid para instar a la gente a irse a casa. No sé exactamente por qué zona será, pero bueno. ¿Qué quería decir Fernando Evangelio de lo que ha pasado en el fútbol argentino? Hola, Fernando, de nuevo.
Buenas, Paco, de nuevo. Nada, pues estábamos pendientes de lo que iba a pasar con ese partido River Plate Atlético Tucumán de la Copa de la Superliga, que se iba a disputar a partir de las 10 de la noche hoy, y no se va a jugar porque Atlético Tucumán ha viajado hacia Buenos Aires para jugar el partido, se ha pegado los casi 1.100 kilómetros de viaje para ir allí. River Plate dijo ayer que iba a cerrar el club a partir de hoy, hasta nuevo aviso, porque un defensa suyo colombiano, Tomás Gutiérrez, tenía síntomas del virus, aunque le hicieron la prueba y dio negativo, pero River tomó la decisión de cerrar el club. Atlético Tucumán ha viajado porque le ha instado el presidente de la AFA, Marcelo Tinelli, a hacerlo. De hecho, han ido con una notaria con el equipo para certificar que el estadio estaba cerrado. El estadio efectivamente estaba cerrado y no se va a poder jugar. Ahora se van a tener que volver. Y la AFA, la Federación de Fútbol Argentino, ya ha amenazado a River con sanciones. Así que vamos a ver si le sancionan o no le sancionan. Hay un caso de un partido en Brasil, porque en Brasil están jugando torneos estatales, que son torneos que financian a buena parte, por no decir todas, las federaciones regionales en el país brasileño. Y hay un caso curioso, porque algunos torneos estatales van a tener hoy partidos, se va a jugar, pero se va a jugar a puerta cerrada. Flamengo, que antes nos hablaba Maldini de Felipe Luis, Flamengo va a jugar en Maracaná vacío, contra la Portuguesa, a partir de las 10 de la noche también, a pesar de que el vicepresidente de Flamengo ha dado positivo. El vicepresidente de Flamengo estuvo hace unos días con Florentino Pérez, estuvo con Erika Vidal también, ha dado positivo en la enfermedad, en el coronavirus, y a pesar de eso, Flamengo va a jugar hoy a puerta cerrada contra la Portuguesa. Se van a jugar un montón de partidos en Brasil, pero a puerta cerrada.
Hay noticia importante de última hora. Atención, Comunidad de Andalucía. Atención, Comunidad de Andalucía. Álvaro Echeverría, Informativos COPE.
Pues Andalucía sigue los pasos de Madrid y va a cerrar todos sus establecimientos menos los indispensables. Eso ha anunciado el presidente de la región, Juanma Moreno, que ha explicado que el gabinete de crisis que ha convocado a raíz de la situación ha ordenado el cierre de todos los establecimientos comerciales y de ocio, los parques y las playas. Van a poder abrir las tiendas de alimentación, las farmacias, las clínicas sanitarias, también los kioscos de prensa. Moreno también recomienda a la población que permanezca en su casa para evitar en todo lo posible las infecciones. Una medida que hasta ahora era solamente una recomendación, pero con este anuncio la Junta puede obligar a los comercios a permanecer cerrados y así no queda la medida en manos de la responsabilidad de cada ciudadano, de cada propietario. Además, para que esta norma se cumpla, se han previsto una serie de multas para quienes se salten estas prohibiciones del cierre de los establecimientos. Además, Moreno ha anunciado un decreto de emergencia para la contratación pública y además ha dado la orden de reducir el transporte público en toda la región, en toda Andalucía.
Subrayo, cerrados parques y playas en toda la comunidad de Andalucía. Parques y playas, aparte de los comercios que no sean necesidad. ¿Se ha especificado la cuantía de las multas?
No se ha especificado todavía la cuantía de las multas, pero bueno, están previstas.
De acuerdo. Gracias, Álvaro. Esa es la última hora que tenemos desde Andalucía. Y a punto de comparecer Pedro Sánchez de Moncloa.
Esta es una pregunta muy importante para ti. ¿Quieres ganar tu partido diario contra el colesterol? Porque con el colesterol, pocas bromas. ¿Quieres ganar el partido de tu vida? Te vamos a solucionar el problema con una ayuda increíble, la de Danacol. Es muy fácil conseguirlo. ¿Quieres ganar tu partido contra el colesterol? Una dieta equilibrada, una vida sana y un Danacol al día. Repito, un Danacol al día. Y en 2 o 3 semanas ya verás los resultados. De forma natural bajará tu colesterol, porque Danacol funciona. Consulta las pautas de consumo en danacol.es. Si tomas medicación y durante el embarazo o lactancia, consulta con tu médico. Y recuerda, márcale un gol a tu colesterol con Danacol. Danacol. Danacol.
En El Corte Inglés estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites. Por eso puedes hacer tus pedidos llamando al 953 34 33 o tus pedidos para los supermercados al 901 93 0930 y también en elcorteinglés.es. Podrás recoger tu pedido en los puntos habilitados en nuestros parkings. Los encontrarás señalizados como Click and Car. El Corte Inglés, siempre contigo.
En uno de los contadores de que en teoría en tiempo real llevan los infectados por coronavirus en todo el mundo, me dice Shwankar, que hablan de que en Rusia hay 47 positivos y 0 muertos. Lo que pasa es que la administración rusa no está informando. Así que debe ser una estimación del Centro Hopkins de Baltimore. Pero es estimación, no hay datos confirmados. ¿Cómo va la cosa por Bruselas? Capital política europea también para muchas cosas. Está concejero, nuestro corresponsal. Hola, José Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Buenas noches.
¿Cómo lo lleváis ahí?
Bueno, pues ahora mismo los últimos datos que tenemos es que hay 689 positivos por coronavirus aquí en Bélgica, 4 muertos y sí que es verdad que 133 en las últimas horas. De todas formas, Paco, estamos en un país muy particular. Seguramente la incidencia del virus sea mucho
más
mayor.
Más que el número, lo que quiero es, si miras por la ventana, ¿qué ves? ¿Ves gente?
Bueno, pues si miramos por la ventana hay cierta irresponsabilidad porque aquí los belgas no son del todo conscientes, Paco, de lo que está ocurriendo en España o de lo que está ocurriendo en Italia. Así que es verdad que desde el pasado jueves el gobierno del país se puso muy serio, ha ordenado el cierre de bares, de discotecas, de cafeterías, de restaurantes, pero para que te hagas una idea, hay muchas belgadas. Para que te hagas una idea, Paco, la belgada es aquel comportamiento que solo entienden los belgas y que no entiende el resto del mundo. Entonces, lo que siguen abiertas son las famosas friterías, los puestos de patatas fritas, porque dicen que eso es comida a domicilio. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que en las grandes plazas de Bélgica ves colas enormes de gentes comprando patatas fritas. También han hecho un llamamiento desde el propio gobierno diciendo, oye, estamos cerrando las discotecas, por favor, no conviertan su casa en una discoteca, porque es que se están dando muchos casos de las famosas fiestas en casa. Y luego ya para terminar, Paco, ya sabes que este país es un país donde es poco habitual el sol, no sale mucho. Estos días y esta semana concretamente se esperan previsiones de sol y para que te hagas una idea, eso está provocando que mucha gente vaya a los parques, como he podido comprobar.
Vamos, que están fallando en todo lo que, con perdón, la están cagando en todo lo que la pueden cagar, vamos.
Sí, sí, efectivamente, no se puede hacer peor, porque es que además aquí inevitablemente con el sol la gente sale fuera y eso es lo que va a ocurrir en los próximos días y en principio la próxima semana.
Y luego a lo mejor si dices que eres español te miran raro como diciendo, a ver si no vas a pegar algo que nosotros no tenemos.
Bueno, es que eso es lo que me ha pasado esta semana.
Me lo imaginaba, o sea, por un lado no le tienen ningún respeto al problema y por otro encima recelan del que viene de un país que, o el que es de
esto,
un país que.
Esto me ha pasado, me pasó la semana pasada cuando empezó lo de la incidencia del coronavirus, porque yo voy al gimnasio con mi compañero Guillermo Pascual, el corresponsal de Antena 3, y de repente uno de los monitores, a la hora de darnos la mano cuando terminamos el ejercicio, nos dijo, no, que sois madrileños y a ver si me vais a pegar algo. Pero lejos de la coña, le dijimos, es que tú no te has enterado todavía de que la película también está en Bruselas y que en los próximos días el mismo problema que hay en España o en Italia va a estar aquí. Pero por eso te digo, Paco, porque no son del todo conscientes. De hecho, somos los corresponsales europeos los que de alguna manera intentamos ser un poco didácticos, explicarle qué es lo que está pasando realmente en nuestros países para que sean conscientes de que aquí a lo mejor está tardando un poquito más la incidencia del coronavirus, pero es que va a llegar de forma inevitable y van a tener los mismos problemas, pero aquí muchas veces pues viven en un mundo diferente, son particulares, creen que tienen camas y servicios de urgencia y médicos para atender todos los casos, y bueno, pues vamos a ver un poco cuál es la respuesta del gobierno y la respuesta de las autoridades sanitarias.
Me tienes que hacer un favor, y es para un cateto como yo averiguarme el porqué de una cosa, como esa es una de las capitales políticas europeas. ¿Por qué Europa no suspende las bolsas cuando hay esos batacazos que se están perdiendo miles de millones?
Bueno, aquí ya sabes, nosotros intentamos muchas veces ese famoso dicho de ponernos la venda antes de la herida. Aquí cuando estamos sangrando ya a borbotones y ya no hay vendas que tapen la herida es cuando se toman decisiones. El otro día, además, fueron muy claros. Aparte de los problemas que está habiendo con las bolsas, la jornada de ayer la Comisión Europea ya reconoció por primera vez que Europa va a entrar otra vez en recesión y además en una recesión que puede ser bastante importante por muchas medidas que se tomen ya
a nivel económico. Estoy haciendo una pregunta de Paleto, que igual no se puede, que son un sistema de liberalismo económico, no se puede decir, se suspenden las cotizaciones de las bolsas, pero yo es que siempre me lo pregunto, digo, en vez de que se caiga todo esto como el crack del 29, no se puede decir un mes de vacaciones para las bolsas.
Bueno, aquí ya sabes que en el caso económico, sobre todo, es muy particular, Paco. El problema está en que las crisis muchas veces no las acabamos de reconocer cuando van a llegar y en el momento en el que llegan actuar es demasiado tarde. La Comisión Europea ha aprobado un paquete de 37.000 millones de euros con el que van a tratar en la medida de lo posible, pero claro, imagínate de qué forma tú repartes 37.000 millones de euros y de qué forma tú intentas movilizar también la inversión privada en los diferentes estados de la Unión Europea. Lo que sí que es verdad es que van a intentar movilizarlo para que esta recesión no sea tan grande, no sea tan grave. Pero sí que es verdad que el otro día también la directora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, lo dijo. Si no se toman medidas inmediatas en ámbito económico, se puede volver incluso, Paco, a reeditar la crisis del año 2008, que no podemos olvidar que ha sido una de las crisis más graves de la historia reciente.
Gracias, consejero. Un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros. Nos y esperan. Gracias a vosotros por tenernos con tanta compañía en la radio.
Bueno, todavía, en realidad esto es una espera hasta que hable Pedro Sánchez, que, como dice Evangelio, igual aparece a las 9 coincidiendo con los telediarios, que ha pasado en las últimas fechas para tener más difusión su mensaje. Bueno, pues seguimos esperando eso. Nos esperan también Alemania y Francia y los mensajes de los oyentes.
Yo no sé si quieres vender o comprar un coche de segunda mano. No te he entendido muy bien. Pero vamos, lo que haría yo iría al líder. ¿Quién es el líder en compra y venta de coches usados en España? A él lo voy. ¿Qué es Flexicar? Vete a Flexicar. Entras en flexicar.es. Tiene 18 concesionarios a nivel nacional y una flota de más de 2.000 coches seminuevos. Y además es el número uno. Entras flexicar.es. Tasación online. Financiación al 100% sin entrada. Si ellos saben de eso. Si quiere comprar o vender o comprar, flexicar.es. Vete a flexicar. Vete a flexicar.
Mensajes, Evia.
Bueno, pues nos van escribiendo sobre lo que están escuchando en esta hora de Tiempo de Juego por el Mundo. Nos dice uno que tiene un amigo belga y siempre le dice que allí tienen un refrán que dice: si quieres saber quién es el belga en un submarino, es el que lleva el paracaídas. Para que tengas una idea sobre cómo se preparan allí. Desde Londres. Ha venido con efecto retardado, ¿eh? Desde Londres, dice aquí, lo único que se nota que pasa algo raro es en los supermercados. No hay ni pasta, ni papel higiénico, ni jabón de manos. Nos escribe Javi desde allí. Creo un oyente que a los ingleses les está ocurriendo como nos pasaba a nosotros, que cuando lo veíamos en Wuhan y en Italia, pensábamos que era una cosa que no iba con nosotros y seguramente cuando lo tengan encima será cuando tomen medidas. Oye, que esté tranquilo Pedro Sánchez, que no tenga prisas, que aparezca cuando quiera. Si total, estamos todos en casa. me pasan también un mensaje que ya se va viralizando por Twitter, que es que va a salir antes la vacuna que Pedro Sánchez. Y sobre el tema de las compras, dice un oyente que él se imagina a Paco González en el súper con su carro de la compra lleno hasta reventar de latas de refresco. Es como lo piensa, y hay un oyente que quiere agradecer este
Eso
rato
ya
de radio.
Sucedió, ¿eh?
Ya pasó, ¿no? Sí. Dice este oyente, estoy con mi mujer escuchando el programa y me ha dicho ella, anda, qué programa más interesante, hablan un poco de todo. Te le he comentado que es un programa deportivo y no se lo cree.
Le están vacilando, señora, le están vacilando. Esto es un programa de actualidad económica, pura y dura. Por ejemplo, ¿cómo está el franco francés? Francia, París, corresponsal Asunción Serena, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estáis ahí? Si miras por la
pues
calle...
Aquí, hay, pues aquí, mira, hasta ahora estábamos bastante animados, tanto que el primer ministro acaba de anunciar que aquí los franceses se lo están tomando todo demasiado ole ole y ha decidido tomar más medidas. Así que a partir de esta medianoche, los bares cerrados, todos los comercios que no sean de alimentación cerrados, las discotecas, los cines, porque está todo el mundo, vamos,
o sea,
está
como
esta
nosotros,
tarde en Trocadero.
Entienden mejor la prohibición que el consejo.
Exactamente. Sí. Exactamente. He estado esta tarde en Trocadero, por ejemplo, y estaban, hombre, no como todos los días, pero llenos, o sea, muchísima gente tomándose un café. Y ya sabes cómo son aquí los comercios, los bares, que estás ahí rodilla contra rodilla, no es como
sí,
en España,
sí, sí,
que tienes
metro
un
de separación
de
leches. Ya, ya, ya.
Es nada. Aquí, oye, para casi Macron, boca a boca.
¿Macron se ha hecho la prueba, como estuvo el otro día con los reyes?
Macron se ha hecho la prueba, sí, porque sabes que hay además ministros...
No, te lo pregunto, que no lo sé.
Sí. Pero es que hay también ministros que están, que tienen el coronavirus, que han dado positivo. El ministro de Cultura y una secretaria de Estado, hoy mismo también ha dado positivo. O sea, y como han estado juntos, pues han tenido que hacerse la prueba, sí. Y luego el otro día, cuando estuvieron los reyes, efectivamente, que también se le hicieron, pero creo que no se dieron la mano, por lo menos en público. No sé, luego, como estuvieron comiendo juntos...
Perdona, es que comparece ya Pedro Sánchez. Perdona,
pues nada.
Te debo interrumpir. Conexión en directo con el Palacio de la Moncloa... Comparecencia del presidente del gobierno español.